Siempre puedes practicar surf, episodio 168. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 168 del martes 15 de febrero del 2022, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad. Recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad, a través de este podcast, de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¡Empezamos! Comenzamos con las noticias de esta semana en el Observatorio de Recursos Humanos con el siguiente titular. Transformación digital en las empresas españolas, avances y retos pendientes. Incipi, consultora de transformación digital, ha elaborado el séptimo estudio en España sobre la transformación digital de las empresas nacionales, con el objetivo de averiguar el estado de madurez de los negocios españoles en esta materia. Para realizarlo, se ha contado con la colaboración de más de 100 directivos de recursos humanos de diferentes sectores, superando el 75% de esas empresas los más de 100 empleados. ¿Y qué dice este estudio? Pues trae datos muy buenos, ya te lo anticipo. Según el documento, el 90% de las empresas encuestadas están ya abordando el reto de la transformación digital en recursos humanos. Entre estas, el 48% se encuentra en las fases iniciales, mientras que el resto ya está en una etapa más avanzada. Entre las iniciativas que más están triunfando entre las organizaciones que se están sumando a la transformación digital, se encuentran la digitalización de los procesos, el uso de redes sociales en el reclutamiento, seguidas de la innovación de nuevas políticas de flexibilidad y la implantación de nuevas herramientas digitales de comunicación y colaboración. Algo menos adelantado está el uso de las herramientas cloud para compartir los espacios de trabajo. Más de la mitad de las empresas siguen utilizando intranet para el trabajo colaborativo, mientras que el 32% sí que afirma tener ya un digital workplace. En cuanto a la comunicación interna, uno de los mayores retos de los profesionales de recursos humanos, un 80% de las empresas cuentan con una red social corporativa y soluciones digitales de trabajo, pero reconocen que tienen dificultades de adaptación. Solo un 34% confirma que están siendo adoptadas por parte de toda la organización y un 35% reconoce que solo se limitan a usar el chat y las videoconferencias. ¿Y qué pasa con el teletrabajo? Según el estudio, el 80% de las empresas encuestadas implantará el teletrabajo una vez que el COVID se haya ido para siempre. Y un 56% ya han empezado a trabajar en políticas más flexibles. Entre las más habituales se encuentran las siguientes. El 28% de las empresas establecen 2 días de teletrabajo a la semana. El 16% 3 días. Y otro 16% varios días a la semana sin que haya un límite concreto. Por último, el 15% de las empresas ofrecen a sus empleados un solo día de teletrabajo a la semana. No obstante, los responsables de recursos humanos reconocen que se están redefiniendo los espacios y las infraestructuras de las oficinas para hacerlas más atractivas y que sus empleados les den ganas de trabajar presencialmente. Asimismo, el informe también aborda el tema de la formación y su importancia de mejorar las habilidades digitales de la plantilla. Un 55% de las empresas tiene programas de formación y un 40% programas de upskilling y reskilling para optimizar el desempeño y reciclar empleados en puestos de nueva generación. En cuanto al uso de HR Analytics, las empresas están todavía muy verdes. Solo un 28% utiliza este tipo de estrategias para mejorar su gestión de personas y un 19% cuenta con un responsable especializado en la materia en su equipo. Aún así, sí que es verdad que la mayoría de empresas, el 85%, cuenta con alguna solución tecnológica que les permite analizar procesos concretos, aunque reconocen no utilizar todo su potencial. El informe también aborda el tema del Digital Employer Branding y el uso de estrategias en redes sociales para mejorar la imagen de marca. Según los datos, un 25% continúa sin tener una estrategia clara y el 39% afirma no tener una web responsive adaptada a las tendencias digitales. Por último, se concluye con el uso que le dan las empresas a sus redes sociales para el proceso de selección de talento. El uso de LinkedIn para la publicación de ofertas de empleo sigue siendo el canal principal, seguido de los portales de empleo, y sigue consolidándose como una opción interesante en las publicaciones en Twitter, Instagram y Facebook. Otras plataformas como Glassdoor o Indeed también están empezando a ganar fuerza. ¿En tu empresa estáis metidos en la transformación digital? Te leo en comentarios. Volamos a RRHH Digital con la siguiente noticia. Uno de cada dos empleados menores de 35 años se plantea cambiar de trabajo. COBI, una plataforma digital de gestión de planes de beneficios, ha desarrollado la tercera edición de su informe Tendencias en Beneficios para Empleados. Ha contado con la colaboración de 1.600 empleados españoles de distintos sectores y entre las principales conclusiones se revela que más de la mitad de jóvenes menores de 35 años, concretamente el 53%, ha pensado en dejar su empresa en los últimos 6 meses. Si hablamos de los empleados menos de 25 años, esta cifra asciende hasta casi el 60%. Al respecto, Borja Araguren, CEO de COBI, ha explicado que la rotación de personal se ha convertido en un problema común entre las compañías españolas, y esto se debe a que no están cubriendo las necesidades de sus equipos. Normalmente estamos acostumbrados a relacionar sueldo y horario con el bienestar laboral, pero en la realidad es que ya hay muchos otros aspectos que determinan nuestro interés en permanecer en un trabajo. Borja continúa diciendo que identificarnos con los valores y cultura de la empresa, sentir que formamos parte de ella y ver que se preocupan por nosotros son aspectos que cada vez tienen más importancia. Esto es algo que llevamos repitiendo mucho aquí en GHC. Reconocer a los empleados por su valor y no como meras herramientas es una de las principales palancas de motivación. Sin embargo, según datos de Eurostat, el 26% de los españoles se siente nada o poco valorado en su organización, una cifra superior a la media europea, la cual se encuentra en el 13,8%. Entonces, si los empleados quieren dejar sus puestos, es porque sus empresas no les ofrecen lo que buscan. ¿Y qué es lo que buscan? El estudio de COBI ha indagado y ha dado respuesta a esta incógnita. Actualmente, los trabajadores españoles quieren tener horarios flexibles de entrada y salida, contar con planes de beneficios como seguros, cheque restaurante, bonos de transporte y opciones de formación, teletrabajar un mínimo de 2 a 3 días por semana y un mínimo de 26 días de vacaciones por año trabajado. Además, antes de echar un currículum, los empleados investigan la organización y se aseguran de que se tengan reseñas positivas. La imagen de marca es ahora más importante que nunca. ¿Cuentas con alguno de estos beneficios en tu empresa? Dímelo en los comentarios. Nuestra tercera noticia la encontramos en rrhhpress.com y tal vez pueda servir de explicación de la noticia anterior. Y dice lo siguiente. El 43% de los profesionales en España sufre el síndrome del trabajador quemado. Así lo indica Hays en su reciente Guía del Mercado Laboral 2022. El burnout es uno de los síndromes laborales más extendidos entre la población empleada y se caracteriza por estrés crónico, agotamiento físico y mental, falta de concentración, irritabilidad, insomnio, somatización y alteraciones del sueño, entre otros síntomas. Esta cifra coincide de manera exacta con los datos aportados por las empresas, las cuales indican que el 43% de sus equipos sufre burnout. La carga de trabajo excesiva y los tiempos de entrega irreales son fuentes habituales de este mal. Sin embargo, parece que la pandemia ha impulsado la frecuencia de aparición. Así, lo asegura el 70% de las personas con burnout, las cuales indican que esta sensación aumentó desde que apareció el COVID-19. Fernando Calvo, director de People and Culture en Hays España, explica que durante estos casi 2 años de restricciones por la pandemia, no solo los trabajadores son conscientes del agotamiento, sino también lo saben las empresas. Y eso es algo muy interesante, porque las compañías son conscientes de la situación y pueden tomar medidas con este conocimiento. ¿Cuáles son los motivos de este aumento de población afectada? Según el estudio, el 51% de los empleados considera que trabaja más horas ahora antes que en la pandemia. Del mismo modo, casi el 60% tiene dificultades para desconectar de su trabajo, un problema que se agrava hasta rozar el 70% si hablamos de personas en puestos directivos. Por otra parte, el 61% de los empleados españoles asegura que realiza horas extras sin remuneración y sin compensación con descanso, un 2% más que el año pasado. Resulta que esta es una de las desventajas más comentadas del teletrabajo y los modelos híbridos. La dificultad de separar tiempo personal y de trabajo hace que las personas trabajen más horas de las que deberían. No obstante, el estudio revela que sí hay empleados que reciben una compensación por las horas más realizadas, ya sea en forma de tiempo libre o cobrando el importe correspondiente. De todos los empleados encuestados, solo el 22% afirma no realizar nunca horas extra. Fernando Calvo explica que estos datos ponen de manifiesto que empleados y empresas están teniendo problemas para gestionar la jornada laboral en un entorno diferente al de la oficina, lo que está generando en muchos casos una situación de fatiga laboral. ¿Cómo podemos remediar esta situación y contribuir en la mejora del bienestar de los empleados? Según Calvo, la solución debe de venir por ambos lados. Por un lado, las empresas deben dimensionar bien el trabajo, hacer una buena estimación de tiempos y garantizar que no hay ningún empleado con sobrecargas excesivas. A su vez, deben tener un sistema de feedback constante que permita detectar el problema a tiempo en cada empleado y generar espacios de desconexión. Por el lado del empleado, es importante que se respeten pausas, gestione bien el tiempo, invierta en su productividad, deje espacio diario para el deporte, el relax, la práctica de hobbies y, sobre todo, hacerlo consciente de que el abuso en cualquiera de sus roles acabará generando el desgaste y desequilibrios internos que más pronto que tarde le pasarán factura. Y finalizamos con una muy buena noticia, la cual podemos leer en Equipos y Talento. El 93% de las grandes empresas desarrollan en España iniciativas sobre diversidad. El Observatorio Generación y Talento ha reunido a su red de empresas para trabajar en el diseño del primer modelo global de gestión de diversidad, un proyecto que en su primera fase culminará a finales de año. Este modelo de diversidad 360 grados tiene como objetivo ser una herramienta de management que permita que las empresas gestionen el avance de la riqueza de su diversidad en términos de talento y negocio, desarrollar su compromiso ético en el ámbito de la sostenibilidad social, fomentar el desarrollo favorable de la igualdad de oportunidades y la inclusión, y medir el impacto económico y la rentabilidad de sus políticas en esta dimensión de gestión de personas. Elena Cascante y Ángeles Alcázar, socias directoras del Observatorio GT, explican que estamos convencidos de que el mejor incentivo para que las empresas implanten medidas de gestión de la diversidad es comprobar el impacto positivo en las organizaciones en términos de innovación y productividad. El modelo vendrá acompañado de un sello oficial que acreditará a las empresas como impulsoras del compromiso por la igualdad y estará alineado con las directrices de sostenibilidad social europeas y españolas. Numerosos estudios ya avalan los beneficios de contar con equipos diversos. Por ejemplo, uno realizado en el año 2020 por el Instituto Conferri aseguraba que las empresas líderes en materia de inclusión son entre un 20 y un 36% más rentables. Durante este primer foro de trabajo, el Observatorio Generación y Talento ha presentado a su red de empresas los resultados de una encuesta sobre gestión, diversidad y sostenibilidad realizada entre estas organizaciones. Los resultados no pueden ser más esperanzadores. El 93% de las empresas desarrollan iniciativas sobre diversidad y que además estas van más allá de la intención de cubrir el marco legal. Además, el 100% de estas empresas trabajan la diversidad generacional, el 93% la de género, el 67% la cultural, el 53% la diversidad sexual y el mismo porcentaje la diversidad funcional. Y con esta última noticia nos vamos. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, feliz día.